5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. 26 grados Celsius a esta hora en Pinar del Río, poca nubosidad. El régimen castrista emplea diferentes tácticas represivas para impedir las protestas sociales. Es lo que revela el más reciente informe de Cívicus, una alianza de organizaciones dedicadas a fortalecer la acción ciudadana y social en todo el mundo. Luis Guardia nos informa.
Una vez más, la isla comunista está agrupada entre los países represivos que limitan las libertades fundamentales. El régimen castrista fue calificado esta vez como un estado cerrado.
Este reporte va a todas las organizaciones de sociedad civil. Recordemos que en Cívicos hay más de 1,000 organizaciones de sociedad civil en el mundo.
Refiriéndose a Cuba, el informe destaca que el régimen castrista emplea como estrategia para desmantelar los movimientos sociopolíticos la detención de sus líderes. Los arresta y amenaza antes o durante las protestas, y las detenciones a corto plazo son realizadas por el Estado partido como una práctica para prevenir las manifestaciones.
Una detención temporal sencillamente impide que el líder esté en contacto con sus seguidores y que se realice una actividad.
Un ejemplo al respecto es la detención desde el 1 de octubre del presente año del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, al cual el régimen castrista pretende desacreditar, según afirma este analista.
Cada vez que hay un individuo que al menos inspira la idea de algo se está haciendo en contra del gobierno, pues la fabricación de todo lo malo en lo humano y en lo divino que recaiga sobre esta persona, sobre este líder, bueno, eso es un método que siempre han practicado. Indudablemente que parece ser que la UNPACO es el grupo que más refleja realizar acciones cívicas dentro de Cuba y, por supuesto, matar su liderazgo es uno de las metas que tiene que tener el régimen.
El informe de Cívicos ubica a Cuba como uno de los 18 países en el mundo y el único en el continente americano que se considera cerrado, es decir, que corta las libertades básicas de sus ciudadanos.
Los reportes de Cívicos son lectura obligatoria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización Mundial sobre la Tortura, así que este pronunciamiento de Cívicos es bien importante.
Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, es la sombrilla de sociedades civiles más grande del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El activista Ever Hidalgo fue detenido en la sede principal de UNPACO en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Saliendo de la sede en la calle, con dos bolsos de alimentación, de yuca y pepino, que era para aquí, para la sede, para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse. Esa gente de los casos sociales, le damos comida. Entonces me detuvieron, me llevaron hasta la sede y me decomisaron los dos bolsos con comida. Me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema. Un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se, pues, no se debe entrar. Que eso es una violación de ellos, ya que aquí y todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde entienda y decida, siempre y cuando no haya nada que se lo impida. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron la multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla a un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de este país.
El renunciante expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien permanece en México como asilado político desde el 12 de noviembre, viajó ayer a Cuba por un tiempo indefinido, informó así el director de comunicación de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco.
Evo Morales emprendió un viaje temporal a Cuba. Así lo informó la noche del viernes el director de comunicación de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco. El expresidente boliviano permanecía en México como asilado político desde el 12 de noviembre tras renunciar a su cargo en medio de una crisis política y social a causa de su polémica reelección. Fuentes oficiales dijeron a la AFP que desconocen la fecha de un eventual retorno de Morales a México. Tampoco precisaron si Morales viajó acompañado de sus colaboradores Álvaro García Linera, ex vicepresidente, y Gabriela Montaño, ex ministra de Salud, con quienes llegó a México el mes pasado. Según información del diario español El País y otros medios mexicanos, la salida de Morales rumbo a Cuba sería la antesala de un viaje subsiguiente a Argentina, a donde se dirigiría una vez que el presidente electo Alberto Fernández, a quien se considera un aliado de Morales en la región, asuma el mando el próximo martes 10. A finales de noviembre, Morales dijo que había sido invitado por Fernández a su toma de posesión.
Los demócratas en la Cámara de Representantes en Washington se reunieron a puerta cerrada hoy para preparar lo que podría ser la última semana de investigaciones para poner en marcha un juicio político en contra del presidente Donald Trump. Los legisladores demócratas del Comité Judicial estaban trabajando durante el fin de semana para filtrar pruebas contra el mandatario y elaborar los cargos formales conocidos como artículos del juicio político, que podría recomendar el panel para que sea votado por el Pleno de la Cámara tan pronto como el próximo jueves. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, como siempre, un gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Como siempre, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. En esta ocasión, estamos aquí, como siempre, por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Luis Domínguez, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santara. Vamos a empezar con nuestro primer invitado en unos minutos, pero mientras tanto, queremos hacer ciertos comentarios. Queremos empezar nuestro programa condenando enérgicamente y denunciando a los esbirros de la tiranía cubana por mantener preso sin ninguna razón que no sea venganza a nuestro compañero de lucha, José Daniel Ferrer. Ya es demasiado. Hasta la Unión Europea ha protestado por lo que están haciendo. Simplemente están tratando de sacar a la oposición de Cuba. Cada día son más los oposicionistas que han tenido que abandonar el país por el acoso constante. Ahora ellos dicen que no tienen presos políticos, pero todos los días detienen docenas de opositores, aunque sea para hacer amargarle la vida, para hacerle daño a las relaciones familiares, para insultar y agravar la situación de todos los opositores o de todos los que no estén exactamente en la línea que quieren los dictadores. Es hora ya de que las Naciones Unidas, la OEA, todos hagan algo grande. Ahora también quiero hablar de otra cosa, que también es condenar a los gobernantes, a los dictadores. No solo ellos son una amenaza y un foco de terrorismo de gobierno en nuestra isla. También lo son en Venezuela. También lo siguen siendo en Nicaragua y tratando de buscar problemas con Bolivia. Ellos siguen siendo un foco en todas partes. Ahora van a coger más fuerza con la Argentina. Tenemos que salir de ellos. No nos queda más remedio. Ahora vamos a empezar con nuestro primer invitado. Y empezamos con la primera entrevista de esta tarde. Y es nada más y nada menos que con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida.
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa. Cada vez que puedo hacerlo, pues me satisface muchísimo, aunque saben que me resulta algo difícil.
Tenemos hoy mucho de qué hablar, pero una de las cosas que nos gustaría mencionar, sobre todo por tu experiencia como economista que ha sido por tanto tiempo, es la desaparición lenta pero segura del CUC en Cuba. ¿Cuál es el problema con eso?
Sí, Santiago, como tú bien dices, lenta, porque hay que recordarse que en el año 2006, cuando Raúl Castro tomó el poder del país, empezó a decir lo primero que había que unificar la moneda, que eso era algo imprescindible, unificar la moneda, y no lo han podido hacer por muchos problemas. Entre ellos el problema de que el sistema de contabilidad en el país no funciona. Y como no funciona, igual que no funcionan muchas cosas, porque yo creo que aquí lo único que funciona es el hostigamiento y la represión. Pero las cosas que funcionan en cualquier país del mundo, aquí no tienen nada que ver. Entonces, producto de esto, no se ha podido hacer la reunificación de la moneda en 13 años. Y entonces están tratando de poco a poco acorralar el CUC para convertirlo en peso cubano, pero no de la forma que todo el mundo pensó, porque la mayoría de las personas estaban meditando sobre el hecho de que fueran a cambiar la tasa de cambio, que fuera lo primero que hicieran, ¿no? Una renovación de la tasa de cambio para bajarla y así poco a poco irla disminuyendo hasta llegar a uno por uno y en ese momento dejaría de existir el CUC. Pero ¿qué pasa? Que esto no lo pueden hacer, porque como tú sabes, los precios que hay en las tiendas de divisas son muy exagerados. Yo ponía, de ejemplo, una conversación con un amigo hoy, que por ejemplo una taza para tomar agua, un vaso para tomar agua, vale alrededor de los $3, en dependencia de cómo sea. Bueno, esos son 75 pesos cubanos EUPEX, y te podrás imaginar que es el trabajo de 3 días de cualquier cubano. ¿Y quién va a trabajar 3 días para comprarse un vaso para tomar agua? Uh-huh. Lo que hace es hacer el vaso de papel o de cartón, o sabe yo de qué cosa lo hace, porque es imposible, esos precios son imposibles para el cubano de a pie. Entonces, como tú ves, la unificación de la moneda es algo que va a costar muchísimo trabajo. Pero yo quisiera decir que en todo esto hay un error garrafal, y es el hecho de que al dólar se le pone un gravamen del 10%, y que además el tipo de cambio del dólar está por debajo del CUC. Una moneda como el CUC, que no tiene respaldo en oro, por consiguiente, nunca va a ser una moneda convertible en el mundo, porque no está respaldada por oro. Y eso implica que hay una afectación en la economía por el hecho de que el régimen es muy tosudo, y el 10% de gravamen al dólar se lo puso Fidel Castro. Y entonces ni por nada del mundo quieren echar para atrás algo que haya hecho esa piedra, a pesar del daño que tiene todo el país con su decisión.
Por eso tú en CubaNet dices en el artículo, o titulas el artículo que tú haces, del CUC al dólar, de palo para rumba.
Así mismo.
Así mismo titulé el artículo, porque es como cambiar de la música del palo para la música de la rumba, que son dos músicas totalmente diferentes, porque indiscutiblemente en el momento en que circule el dólar, que ya en estos momentos, como yo explico en el artículo, en estos momentos hay lugares donde se puede pagar con dólar, e incluso en el aeropuerto internacional José Martí hay que pagar con dólares, porque hay que cambiar los CUC por dólares antes de entrar a la zona de salir del país, a la zona de aduanas. Eso hay que tener dólares, no se pueden tener CUC.
Óyeme, Marta, por supuesto, la tiranía nunca hace nada para beneficiar al cubano de a pie, al contrario, lo que trata de sacarle el jugo de toda manera posible. Pero en esta desaparición del CUC, ¿cuál es el daño que se le hace al cubano de a pie con la desaparición del CUC y la resurgencia del dólar?
Mira, Santiago, el CUC nunca debió existir. Esto, como te decía al principio, fue una decisión de pataleta de Fidel Castro, cuando empezaron a cortarle el acceso al dólar desde el punto de vista internacional, consecuencia del embargo. Y entonces él quiso inventar una moneda dura, pero una moneda dura de que no es dura, es más que semiblanda, porque es una moneda que no tiene respaldo en oro y por consiguiente no se puede utilizar internacionalmente. Esto fue el invento eficaz del dictador para querer pegarle una trompetilla al dólar, pero eso no ha funcionado. Desde que se inventó el CUC, esta economía ha estado yendo para abajo todo el tiempo, porque ciertamente el dólar se atesora por parte de los que tienen acceso a él, y ese atesoramiento lo que hace es llevarlo fuera del país para invertir con él fuera del país, o tener ese dinero fuera para que las personas se lo devuelvan en CUC a través de la Western Union o de cualquier agencia en la que sube su valor. Porque 100 dólares en Cuba valen 86 CUC, pero 100 dólares en los Estados Unidos valen 100 CUC si lo envías por la Western Union o lo envías a través de una mula. Esa es la realidad. Entonces, el que recibe CUC de manos de extranjeros, etcétera, porque tiene un negocio particular, lo que hace es atesorarlo, no lo cambia aquí en Cuba, porque cambiarlo aquí en Cuba es perder en cada dólar 14 CUC. Esto es lo que realmente está pasando, pero la mayoría del pueblo cubano no tiene acceso al CUC.
Déjame hacerte una pregunta hipotética. Supongamos que Cuba vuelve a la democracia. ¿Qué tú crees que sería lo más efectivo para Cuba? ¿Volver al peso cubano o hacer como Ecuador y utilizar como moneda nacional una moneda internacional como el dólar o como el euro?
Mira, Santiago, desde 1959, déjame aclarar que yo era muy chiquitica.
Yo también, pero me acuerdo.
tú y yo éramos muy chiquititos. Antes de 1959, en Cuba funcionaba el dólar a la par del peso cubano.
Sí, y lo podía cambiar libremente.
Sí, yo recuerdo que tú ibas a cualquier lugar y lo que se utilizaba era de menudo el quarter, el níquel, que así le llamaban al medio, y el medio estuvo llamándose a níquel muchísimos años después de la revolución, porque todo el mundo estaba acostumbrado a decirle un níquel. Los 10 centavos, las moneditas de 10 centavos, que incluso se utilizaban para cuando las personas se casaban en la iglesia, se intercambiaban 10 moneditas de 10 centavos como un signo de prosperidad, y era de 10 centavos de dólar.
Y la moneda cubana eran del mismo tamaño que la moneda americana, porque se usaban en las máquinas americanas o cubanas.
Correcto, exacto. Pero casi no había moneda fraccionaria cubana, porque como valían lo mismo, tú podías pagar en la bodega con un peso cubano, con un dólar, o sí, podía pagar con 25 centavos de dólar o con dinero fraccionario cubano.
Sí, pero acuérdate que la peseta cubana era de 20 centavos. Tú eras muy joven para eso. Y el cuore era 25.
Sí, correcto. Pero podías pagar con cualquiera de los dos y te devolvían indistintamente, con dólar o con peso cubano. Quiere decir que el peso cubano en aquel momento tenía un respaldo que le permitía estar a nivel del dólar. Y eso pues hacía que, por ejemplo, el cubano pudiera comer carne de res, que ahora no puede comer, pudiera tomarse un vaso de leche, que ahora no se lo puede tomar, y otras cosas que en estos momentos no puede hacer, porque tenemos una moneda totalmente devaluada. Y además de eso, vivimos con salarios miserables, porque ningún cubano que gane 1,000 pesos, suponiendo que sean 1,000 pesos, que son 40 cauces, puede hacer nada. Te pongo de ejemplo que una jarrita para tomar agua vale 3 cauces. ¿Qué cubano que gana 40 cauces puede comprarse esa jarrita? Ninguno. Indiscutiblemente, hay que tener en cuenta que estas cosas suceden.
Pero, no le respondiste lo que Santiago te preguntó. ¿En una democracia en Cuba, dolarizar la economía es lo más sensato?
Bueno, yo creo que le respondí cuando le hablé en que anterior, a 1959, pues en Cuba estaba el dólar a la par que el peso cubano. Sí, pero... la economía en Cuba no era tan mala. Nosotros éramos de los mejores países de América Latina.
Sí, pero para nosotros, en un retorno, vamos a decir, rápido a la democracia, el peso cubano no va a tener el valor que tenía en el año 59, porque el peso cubano podía cambiarse libremente con el dólar, porque tenía el respaldo en oro del mismo valor que el dólar.
Exactamente, pero igual que en el 1959, el peso cubano puede llegar a tener ese respaldo. Sencillamente eso depende de los gobernantes que tengamos de nuevo, que sepan pasar la economía para un lugar importante dentro del país, no como ahora. Ahora lo más importante es la política y la economía no importa para nada.
Marta, oye, es Landy. Primero quiero hacerte una salvedad. Nosotros sabemos que para ti es un placer estar en nuestra emisora, pero te quiero decir algo. Nos exigen, nos piden, nos ruegan que en cada programa nosotros te tratamos de contactar contigo por la capacidad que tiene para responder, por la capacidad informativa que tiene, y desgraciadamente muchas personas inteligentes en Cuba no tienen la oportunidad de la información tan diaria y tan constante que tú tienes. Pero hay algo que nos preocupa a nosotros, y sobre todo en lugares de Cuba que no tienen esa información, y es qué está pasando en Cuba con los derechos humanos, qué está pasando en Cuba con esa ley prosaica que no respetan ellos mismos. Me gustaría que tú, porque es una pregunta que nos hacemos diario, pero dentro de Cuba hay personas que no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con esa ley que ellos mismos la violan, la pisotean? Sabemos que ellos acostumbran a eso, pero ya lo que está pasando es, incluso el mundo entero reclama que respeten incluso su propia ley. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, de los derechos humanos y toda la sinvergüenzura que tienen ellos con las leyes cubanas?
Sí, Dani, mira, hace apenas 3 días nosotros hicimos un informe sobre derechos humanos, un informe que tiene 53 páginas, y que dentro de esas páginas están aspectos tan importantes como el listado de los presos políticos, un listado con 196 personas que fueron arrestadas durante el mes de noviembre, y quiero especificar que todo este listado de los arrestados es un listado parcial, porque nosotros estamos en contacto con muchísimas organizaciones dentro del país, pero siempre se queda alguien que no informó por X o por B, no informó al centro. Y por consiguiente, tenemos 196 personas arrestadas este mes. Y además de eso, En contacto también con el Instituto Patmos, pues hemos llegado a la cifra de 208 personas que no le permiten salir del país hasta el 30 de noviembre. Sabemos que ya en estos días ha aumentado ese número, pero hasta el 30 de noviembre, que es el cierre del informe, existían 208 personas a las cuales no las habían dejado salir. Con respecto a la violación de las leyes, te diré que en el informe del mes de octubre nosotros hicimos un análisis de las multas que le ponen a los disidentes. Los policías que ponen las multas son tan ignorantes que ponen multas por inciso del decreto ley 141 que no existen, y además ponen multas que están por encima del techo que dice el inciso. Por ejemplo, hay incisos que dice la multa será hasta 100 pesos, dice la ley. Y el policía te pone una multa de 300 pesos encantada la vida porque él no se ha leído ni eso. Y como nosotros estamos mal acostumbrados a no reclamar, si no, hay mucha gente que dice, no, yo voy y pago la multa. Hay otra gente que dice, no, yo no voy a pagar nada. Pero nadie se fija que la multa es ilegal. Eso es importantísimo, porque llegamos a la conclusión de una cantidad bastante grande de multas que son ilegales. En este mes, aunque las multas no son tantas como el mes pasado, son 5,000 y pico de pesos en multas que le han puesto a distintos disidentes, y también nos encontramos con el mismo problema, que hay policías que ponen multa por incisos, que tú vas a ver la ley y ese inciso no existe. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué me están poniendo? ¿Por qué? Otros que te dicen, no, esa multa es porque usted rompió el cordón de seguridad. ¿Pero qué cordón de seguridad? ¿Quién sabe de eso? O sea que ellos mismos están incumpliendo con la ley que escribieron. Pero no obstante, en el informe de este mes de noviembre, nosotros estamos hablando del problema del hostigamiento, que es el caso de que a muchos disidentes, producto de la llegada del rey a Cuba en el mes de noviembre, el día 11 de noviembre, y producto también del 16 de noviembre, que fue los 500 años de la inauguración de la ciudad de La Habana, pues hemos visto que a muchos disidentes, entre ellos algunos famosos, pues no le han permitido salir de la casa para que no estén en la calle y tengan que estar siguiendo o ocasionen algún problema en la calle si no lo pueden seguir. Ahora bien, esto también está en contra de la Constitución de la República, que nosotros sabemos que no existe, pero es esa la que hay, y está en vigor desde el 10 de abril de 2019. Y sabemos indiscutiblemente que lo que dice la Constitución se supone que la gente del Estado, los que forman parte de con cargos públicos, lo respeten, y no se respetan. Por ejemplo, hay un artículo de la Constitución, pues el 52, que dice que las personas tienen la libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, así como cambiar de domicilio, residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Bueno, pero las limitaciones establecidas por la ley son grandísimas, porque si hay 208 personas que no pueden salir porque están reguladas, indiscutiblemente hay muchísimas limitaciones por la ley. Y esto también te dice, ¿cómo tú puedes andar por el territorio si no te dejan salir de la casa? O sea que ellos mismos violan lo que han establecido y lo amoldan a sus posibilidades.
Es decir, el mismo desastre que tienen con la economía.
Exactamente, el mismo desastre. Incluso algo que está sucediendo en estos momentos y que en mi organización lo está viviendo en su propia carne, es el caso de que te citan a una estación de policía, a cualquier lugar, sin tener un documento oficial, un citatorio, que es lo que dice la ley. Ahí, ellos tienen que llevarse por lo que han escrito ellos mismos, y entonces te citan sin un documento, o te citan con un documento que no tiene ni un puño, ni tiene la expresión de para qué te están citando, etcétera. En el día de ayer citaron a Lázara Ayón a la estación de policía del Guajal, hoy a las 10 de la mañana. Ella no fue. ¿Por qué? Porque quien la fue a citar fue la jefa del sector y la citó verbalmente. Ya a ella le habían puesto dos multas que reclamó por no asistir a dos citaciones indebidas. Y ella no asistió y reclamó las dos multas que le pusieron, una de 30 pesos y una de 50 pesos. Y ahora le vuelven a hacer lo mismo, como si fuera una burla. Porque si la estación de policía de Guajay tiene las reclamaciones de Lázara por escrito a esas multas indebidas, porque ella no cometió ningún delito, entonces ahora hacen lo mismo.
Marta, te tenemos ahora una sorpresa. Se está uniendo el programa uno de los principales baluartes de los seminarios, uno de los hombres más importantes en hacer que los seminarios hayan sido el éxito que fueron. Me refiero a nuestro compatriota Álvaro Alba, a quien tú conoces muy bien. Bienvenido al programa, Álvaro. Me alegro que hayas llegado un poco tarde, pero que estés aquí.
Y buenas, Marta. Bueno, gracias por la invitación, Santiago. Primero quería felicitar a Marta por ese informe tan detallado que ha presentado recientemente el Centro Cubano de Derechos Humanos ahora. Y creo que es una denuncia más allá de los informes habituales que conocemos sobre temas de derechos humanos en todo el mundo, porque el caso cubano tiene particularidades que Marta conoce bien, que ha sido protagonista y que sabe cuáles son los casos verdaderos que pueden llegar a la opinión pública y que pueden ser presentados en todos los organismos internacionales veladores, lo mismo por la Corte Interamericana que por la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Te felicito y lo único que hay que es encomendar para que se siga trabajando y que la prensa le dé eco a ellos.
Gracias, Álvaro. Un saludo para ti también. Te iba a decir que el informe lo hicimos en español y en inglés para que pudiera fluir dentro de las embajadas que están en Cuba, que incluso lo prefieren en inglés porque tienen otros idiomas, pero tú sabes que el inglés es un idioma internacional y lo pueden mandar a sus ministerios de Relaciones Exteriores estando el informe en inglés.
No, indiscutiblemente, que a veces creemos que porque lo presentamos, porque lo ponemos en español, llega a todas partes. No. Yo creo que es como se dice, le estamos cantando al mismo coro, ¿no? Hay que mientras más se distribuya, y sobre todo en inglés, que es un idioma universal y que en todas las capitales del mundo lo entienden, y que deberían, por eso, no solamente entregarse, sino distribuirse a la prensa internacional y que sirva de referencia a la hora de estudiar la situación en Cuba. Te repito, estuvo muy detallado aquí en los medios. Cuando lo vimos nos alegramos porque no solamente que es un material verídico, un material genuino, sino también muy detallado, con los casos precisos. A veces los informes de derechos humanos presentan casos que ante nuestros ojos y ante nuestro dolor nos parecen prioritarios, pero conociendo la situación en el mundo entero, no tiene la dimensión que nosotros a veces le queremos dar. Pero en este caso no, en este caso tú eres conocedora muy bien de la situación de la isla y sabes cuáles son los casos de verdad que van a meritar la atención y el estudio.
Mira, Marta, yo quisiera oír, que tú oigas lo que yo le quiero preguntar a Álvaro para que el pueblo de Cuba lo oiga, precisamente en la voz de un experto de lo que yo voy a preguntar. En este momento, Álvaro, ¿cómo tú compararías la situación cubana? ¿Cuál sería el país más cercano en Europa Oriental antes de soltar el yugo comunista a la que está viviendo Cuba hoy en día? En los 80 tenía una situación parecida a la que tiene Cuba hoy en día.
Bueno, antes que Álvaro te responda, vamos a aclarar que Álvaro es periodista, es historiador especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Tiene máster en Historia de la Universidad Estatal de Odessa, Ucrania, premio Emmy 2017 en la categoría de documental histórico. Ha publicado en periódicos tan importantes como ABC, Diario Las Américas, El Nuevo Herald, entre otros. Y ha publicado numerosos libros. Así que dicho esto, Álvaro, te escuchamos.
Bueno, hoy por hoy, 2019, 30 años después de la caída del muro de Berlín, del fin del comunismo en Europa del Este, aunque después perduró en la Unión Soviética todavía por 2 años más, la situación sociopolítica económica que atravesaban aquellos países, la más similar con Cuba, es la de Rumanía. Por el sistema de represión que existía, por el control de la población, por las carencias y las penurias que tenían. En aquellos momentos, Nicolae Ceaușescu le dio por pagar la deuda externa que tenía el país, llevó el país a una precaria situación económica. Habían unas leyes draconianas para el tema de los enfermos, había depauperación en la población. Precisamente en noviembre de 1989 se realizó el quinto congreso del Partido Comunista Rumano. La delegación cubana la encabezó el entonces canciller Isidoro Malmierca, que le llevó un mensaje. Prensa Latina se encargó de difundir una entrevista extensa con Nicolae Ceaușescu, y vinieron después los acontecimientos de diciembre. Estamos pronto a cumplir los 30 años de un viaje que hiciera Ceaușescu a los países del centro asiático, y al regreso, que se estaba ya en la ciudad de Timișoara desarrollándose protestas porque un pastor de la minoría húngara no le permitían dar clases, sermones y llevar la palabra de Dios a su congregación. Ahí empezaron las protestas y cuando él intentó aplacarlas con un discurso en una de las céntricas plazas de Bucarest, comenzó una revuelta que terminó con el ajusticiamiento el 25 de diciembre. Bueno, Rumanía es el caso más cercano.
Bueno, pues mira, casualmente, hoy empezamos nuestro programa hablando de que llevamos muchos años la oposición en una lucha no violenta. Pero la dictadura sigue usando la violencia diariamente. La usa hasta para mantener a los opositores dentro de las casas. ¿Oíste lo que estábamos hablando?
Él me hace una pregunta que yo no oigo.
Estaba diciendo que al principio del programa estábamos hablando de que la oposición lleva muchos años en la no violencia, pero que ellos sí siguen usando la violencia diariamente, incluso para mantener a los opositores dentro de las casas, y que la violencia va a volver a Cuba como volvió a Rumanía, en contra de los dictadores, como ellos sigan manteniendo la situación que están manteniendo.
Sí, exactamente. Eso es algo que, como se dice, se ve venir. Porque el pueblo de Cuba antes no era un pueblo tan violento como lo es en estos momentos. Si tú te remites, por ejemplo, a lo que sucedió en Cuatro Caminos, a lo que sucede en las paradas de la Juagua, etcétera, la gente se pelea a las manos, a golpes, por cualquier cosa. En Cuatro Caminos estaban fajados por cerveza, en las paradas de la Juagua se fajan por tratar de entrar en un ómnibus o entrar en un carro. O sea que la forma violenta de actuar del pueblo en estos momentos está reflejada en el futuro.
Quería destacar también que a pesar de que muchos de esos cambios de los años 89 se fomentaron desde meses antes, Polonia comenzó en los 80 con su huelga y quizás la más mencionada ya es la revolución de terciopelo de Checoslovaquia, porque precisamente fue bien tranquila, aunque hubo represión el 17 de noviembre cuando los estudiantes se lanzaron a la calle. En Cuba, lo que hemos visto en lo últimamente es esa violencia que hace referencia Marta. Hay una violencia latente en la calle, hay una violencia contra cualquier expresión de desesperación por buscar un alimento, por llegar a tiempo a una consulta médica, por transportar a un enfermo, inclusive para llevar a los hijos a la escuela, hay problemas. Y esa violencia la vimos en los países de Europa del Este. Los búlgaros protestaron porque querían un medio ambiente. Todo comenzó con un medio ambiente más próspero para las otras generaciones. Los turcos, la minoría turca en Bulgaria, entonces sí protestaba por sus derechos y también se enfrentaban a la policía. Y en Rumanía fue el propio pueblo que fue concentrado para alabar al dictador, el que terminó abuchándolo, el que terminó saqueando el palacio presidencial, saqueando los estudios de la televisión, controlándolos y dándole el paso a un Frente de Salvación Nacional entonces, que cuando fue arrestado el dictador se le juzgó y en 24 horas ajusticiado.
Exactamente.
Sí, permítame decirte esto. En Cuba, en estos momentos la gente tiene miedo, pero va a llegar un momento en que no va a tener miedo y que ese miedo se va a reprimir precisamente por la necesidad. Y es que hay necesidad de todo. Y eso evidentemente es lo que estaba pasando en Rumanía. Y aquí estamos con una copia de esa situación en estos momentos. Aquí hay necesidad de transporte, de medicina, de comida, de alimentos, pero hay necesidades espirituales, porque la gente ni tan siquiera en los 500 años de celebración de La Habana, la gente tuvo acceso al lugar donde se hizo la celebración, las mantenían fuera de ese lugar. O sea que el pueblo se siente discriminado en todos los sentidos, porque no es lo mismo el hijo de un dirigente que el hijo de un trabajador. ¿Cómo va ese niño a la escuela con zapatos, con tenis buenos, con ropa traída del extranjero, a pesar de que es el mismo uniforme? Pero no es el mismo uniforme, es un uniforme confeccionado fuera de Cuba, que se lo traen al niño especialmente. Ustedes saben muy bien que ahí en los Estados Unidos, en Miami, venden uniformes para los cubanos, y eso es lo que diferencia constantemente a los niños de los hijos de los padres pegados a la teta del gobierno, de los hijos de los padres que son trabajadores y que por mucho ganan 40 CUC al mes.
Sí, pero mira, en Cuba hay escasez de muchas cosas, pero una de las cosas que más escasez en Cuba es la conciencia cívica de los gobernantes, de los dictadores. Y eso es una de las principales razones, es que en Cuba no hay un gobierno ni un Estado. El Estado no existe, lo que existe es el gobierno. La dictadura controla todas las fases de lo que pudiera ser la división de poderes en una democracia.
Y aprovechando que Álvaro está aquí, Álvaro, si fuéramos a hacer comparaciones, la represión que hay en Cuba en estos momentos, ¿es una represión tropical creada allí en Cuba o es una copia al carbón de lo que se vivió en los países de Europa del Este?
La metodología sí es la que existía en Europa del Este. La Stasi en la República Democrática Alemana, el KGB entrenó, adiestró, le dio el know-how. No se ha perdido esa cooperación y esa colaboración entre los servicios de inteligencia, de seguridad de Rusia en la actualidad, uno de los países más autoritarios del mundo, con el coronel del KGB, Vladimir Putin, al frente del Estado. El hijo de Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín, casi anualmente viaja a Rusia, fue el encargado de firmar acuerdos de cooperación. Pero la represión de Cuba tiene una peculiaridad tropical, como bien tú dices. Esos niños que utilizan para reprimir a las damas de blanco, para cantar, para decir obscenidades, toda esa pachanga represiva frente a la casa de los opositores, todos esos actos con canciones a la hora de reprimir, es algo que no existía en Europa del Este. Aquí quizás, y lo vemos los domingos, cuando vemos que no se les permite salir de las casas a los que quieran ir a misa o a protestar de las damas de blanco, a los opositores que quieran organizar cualquier actividad. Ahora para el día 10 de diciembre, los periodistas, los llamados regulados, los activistas de la sociedad civil planifican una protesta frente al aeropuerto y seguramente va a tener la represión, va a tener también esos pachangueros frente a la casa, los rancés, como el que se autodenomina rancés, que no permite que Luz Escobar salga de su apartamento, la periodista de 14 y medio. Esas cosas no se daban de esa manera. Es quizás un poco tropicalizada la represión, pero represión al fin y al cabo.
No, yo le voy a decir a Álvaro que, como yo decía al principio, que aquí no se respeta la ley y todas estas cosas están fuera de lo que está legislado. Y por consiguiente, puedo decir que sí, que tiene su tropicalización el hostigamiento aquí en Cuba, y no es lo mismo que en otros países que quizás respetaban un poco más lo que ellos mismos habían legislado. Aquí no, aquí la Constitución sirve única y exclusivamente para decir que existe, porque hacen todo lo contrario a la Constitución. Y lo podemos ver ahora en el nuevo decreto ley 389, donde dice que te pueden vigilar, que pueden oír tu teléfono, etcétera, etcétera. Eso está totalmente en desacuerdo a lo que está escrito constitucionalmente. Las personas tienen derecho a su privacidad y este decreto ley 389 le quita la privacidad a las personas, incluso hasta a los diplomáticos.
No, indiscutiblemente, Marta, yo creo que estos decretos, a lo que tú haces referencia ahora, es una muestra de esta nueva represión digital, electrónica, que se ha implementado. Están copiando leyes de otros países autoritarios, de China, de Rusia. Están utilizando la tecnología, el know-how de la represión digital en esas naciones. Cuba siempre ha estado en todas las listas de los depredadores de las libertades digitales, de acceso al internet, etcétera. Y a diferencia de esta serie de dirigentes de Cuba, en Europa Oriental, en aquellos años, existió un acuerdo, los acuerdos de Helsinki, firmados en 1977, que le daba cierta decencia a los dirigentes de los países comunistas, que no permitían esa represión tan rampante contra sus propios ciudadanos, porque sabía que había una opinión pública internacional, había un François Mitterrand, había entonces, estaba el presidente Jimmy Carter, que abogó y fue uno de los iniciadores de esa lucha por los derechos humanos a nivel mundial, y después en la década de los 80 estaba Juan Pablo II como obispo de Roma, que encabezó una serie de movimientos espirituales y movimientos de concientización en el mundo entero de la represión. Hoy en día tenemos la ausencia completa de todo eso.
Lo que sí es cierto es que, Álvaro y Marta, que Cuba fue un buen estudiante de la ex Unión Soviética, de la KGB, porque ahora todo esos conocimientos lo ha trasladado muy bien a países de América Latina como Venezuela.
Sí, correcto. Yo creo que sí, que Cuba fue un buen estudiante, pero Venezuela lo ha superado. Porque nosotros tardamos 60 años en destruir este país. Cuando digo nosotros, digo la dictadura. Tardó 60 años en destruir este país, llevar al extremo en que está, y los venezolanos han tardado 20. Quiere decir que han superado las lecciones que le ha dado la dictadura cubana sobre cómo tener influencia directa sobre el pueblo y hacer que el pueblo sufrido se encargue y se preocupe de otras cosas que no son la política. Porque aquí la gente no le interesa la política, porque le interesa ver qué le da de comer al niño diariamente, día a día, qué llevo a la mesa para que mi hijo coma. Y preocupado de eso, no se preocupa de la política.
Mira, pero acuérdate también que los venezolanos pudieron acelerar su destrucción porque tenían los 40 años de experiencia de la dictadura cubana, que eran los principales, asesores del Chávez y sus compinches.
Pero Marta, hay algo importante, mientras, y esto no es, como decimos nosotros, chicharronería en lo cubano, pero mientras tengamos personas como usted, mientras tengamos personas como Álvaro, mientras tengamos personas como Santiago, mientras tengamos personas como las Damas de Blanco, no estamos totalmente perdidos. Hemos hecho un récord histórico en perseverancia, en no cesar. Aquí nos tildan de que los viejitos que viven perennemente luchando por Cuba, las personas que llevan 60 años, y Santiago lo dice, no hemos terminado la lucha, no vamos a cesar en esta lucha. Y te doy nuevamente las gracias porque son muchas las personas que se nos acercan a nosotros para saber directamente de ti. Porque aparte que eres una mujer tan valiente, eres una persona que nos pone al día. Y esta noticia, esto que hemos hablado aquí, muchas veces tenemos la posibilidad de conocerlo por las redes, pero desafortunadamente ellos son expertos en que no todo el mundo en Cuba pueda oír tu opinión así de una forma directa, gracias a Radio Martí. Por eso te vamos a seguir molestando siempre, y sabemos que no es molestia, pero te vamos a seguir insistiendo porque tú eres una persona que estás llevando la noticia, estás llevando la defensa esa de lo que no podemos hacer muchos demás. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu labor, y vamos a tratar nosotros por nuestros medios de llevar a donde quiera que sea, a cualquier rincón, este trabajo tan, tan bien hecho y con tanto esmero. Así que sigue contando con nosotros y estamos contigo hasta el final. Te agradecemos mucho.
Bueno, Marta, tengo una pregunta para ti también, para Álvaro. ¿Por qué la dictadura cubana se ha mantenido y no ha pasado lo mismo que pasó en la Unión Soviética y estos países de Europa del Este, de Europa Oriental?
Bueno, me imagino que Álvaro, que es historiador, sabe más de eso que yo, pero te puedo decir que lo primero que hizo esta dictadura y que hizo Fidel Castro fue romper el núcleo social que es la familia. Entonces, en el mismo momento en que rompe el núcleo social y que la familia, una parte decide emigrar, otra parte se queda en Cuba, no les permite tener contacto, porque estuvimos muchos años sin tener contacto con la familia en los Estados Unidos, pues eso indiscutiblemente empieza a deteriorar la sociedad cubana. Y posteriormente comienzan todos los miedos que a través de los aparatos represivos que ha creado la mal llamada revolución, pues están sobre el pueblo como tal. Por ejemplo, el Comité de Defensa de la Revolución, saliste de la casa con un paquete, está fulano vigilándote que tienes paquete, la Federación de Mujeres Cubanas, todos, incluso a los centros de trabajo, los sindicatos, que son tan represivos como cualquier otra organización. Entonces, todo eso también ha contribuido a que la gente no pueda realizarse dentro del sistema. Y la pequeña disidencia que salió y que se hizo más fuerte en los años 80, a finales de los años 80 del siglo pasado, esa pequeña disidencia ha sido reprimida tremendamente, al extremo, bueno, de llevar a los disidentes a las prisiones con largas condenas, como todos sabemos, y que todavía en estos momentos siguen reprimiendo para decirle a la gente, ni hagas eso ni te acerques, que es como el caso de José Daniel Ferrer, que es una persona tan popular en Santiago de Cuba, porque ha ayudado tanto a las personas pobres, a los ancianos, etcétera, que no quieren que salga a la palestra pública precisamente porque se ha convertido en un líder local allí en Santiago de Cuba. Y esos hechos no se los puede permitir la dictadura, que no tiene ningún liderazgo.
¿Tú no crees también, Marta, que es muy importante que en las escuelas cubanas cambiaron las asignaturas como moral y cívica, historia, por adoctrinamiento comunista?
Sí, correcto, pero hay mucha gente que no le entra el adoctrinamiento, porque hay muchos niños que indiscutiblemente tienen que hacer la asignatura, tienen que responder la asignatura, pero se quejan y se quejan los padres. Una visita que yo tuve el otro día me estaba diciendo que su hijo, que está en quinto grado, lo están obligando a hablar de la Constitución. ¿Cómo tú obligas a un niño de quinto grado a que hable de la Constitución?
Bueno, estamos prácticamente ya despidiendo a Marta Beatriz Roque Cabello, que está en la línea telefónica desde Cuba, y vamos con Álvaro Alba a la pregunta pendiente. ¿Por qué en Cuba no ha pasado lo mismo que en los países de la Europa del Este.
Los países de Europa del Este en la década de los años 80 se dieron cuenta que tenían que buscar unas nuevas formas de transformación económica, social, para salir del estancamiento en que se encontraba. Lo comenzaron los polacos, los obreros polacos con sus huelgas. En Checoslovaquia también empezó un movimiento social dentro de la sociedad buscando nuevas fórmulas. El llamado comunismo europeo, el eurocomunismo, apoyaba estas tendencias en los países comunistas, y Fidel Castro estuvo bien claro. En cuanto comenzó la perestroika, lo que hizo fue cerrar el país para no permitir ningún tipo de cambio. Las huelgas de solidaridad para Fidel Castro le dieron la alerta de que un movimiento sindical independiente podía acabar. Aquellos intelectuales como Andrei Sájarov, como Alexander Solzhenitsyn, como recientemente fallecido Bukowski, fueron los que entendieron y los que llevaron una lucha perenne en la sociedad. Y Fidel Castro sabe que en Cuba mandaba al exilio a los intelectuales, los procesaba, el caso de Padilla, es de todos conocido, y siempre la represión ha sido una espada de Damocles sobre cada ciudadano. Mata Beatriz, que conoce muy bien los mecanismos de represión, tanto para los intelectuales como para los trabajadores, sabe que en una sociedad como la nuestra, el pensar primero cómo darle de comer a los hijos, cómo mantener la seguridad de la familia, pesa muchísimo. Y eso el régimen lo ha sabido implementar.
Bueno, indiscutiblemente que hay que invitar mucho más a Álvaro Alba y también, por supuesto, a Marta Beatriz Roque para que enriquezcan el diálogo que sostenemos aquí.
Sí, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre lo es, y esperamos tenerte nuevamente lo más rápido que podamos. Un abrazo para ti.
Un saludo para todos los oyentes.
Y para Lázaro Aloy, que está ahí contigo, también. Muy buenas tardes.
Bueno, entramos ya en los minutos finales de este programa, La Voz de la Oposición, y en la recta final tenemos a un invitado muy especial. ¿De quién se trata, Santiago?
Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con broche de oro. Aquí te dejamos saber a nuestro invitado que estamos aquí en el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González, Santiago Álvarez, Luis Domínguez, nuestro invitado especial de hoy, Álvaro Alba, y Carlos Santana, que los dirige como siempre. Y ahora, como dije, vamos a cerrar con broche de oro, y aquí tenemos a nuestro amigo Raudel, un artista que es cubano y patriota, como se llama su organización, el Escuadrón Patriota.
Oye, buenas tardes, Santiago, a la gente por ahí por la cabina y a los clientes. Nada, decir que para mí es un placer y un honor verdaderamente estar aquí invitado, aunque sea a dirigirme de una manera muy rápida a la gente en Cuba. Creo que más que con mi arte, que siempre lo he hecho, porque el compromiso con Cuba y su libertad y en contra de la tiranía a través de mi arte siempre ha estado presente, pero ya desde el orden personal, ya no como el artista, sino como la persona. Yo creo que el pueblo cubano necesita, definitivamente, terminar de entender que somos nosotros, que está en nuestras manos, que nuestra Cuba sea una vez y por todas libre. Es de nosotros la responsabilidad, no solamente de los cubanos que están dentro, sino también de los cubanos que están fuera, porque muchas veces, y ahora en estos últimos tiempos, se da la sensación de que los cubanos que están fuera no tienen, los cubanos que están fuera no tienen la posibilidad ni tienen ningún tipo de derecho a opinar sobre Cuba. No, los cubanos que están fuera de Cuba tienen el mismo derecho, el mismo compromiso, la misma obligación de los cubanos que están dentro, porque sencillamente son cubanos y la mayoría se han tenido que ir por la sencilla razón de que esa tiranía, que esa dictadura ha asfixiado a las personas de una manera que han tenido muchos que salir, muchos pacíficamente, otros han tenido que salir violentamente, pero cubanos igual, no dejan de ser cubanos porque están fuera de la responsabilidad de todos. Y sí, precisamente lo que ha pasado también es que Cuba está en el estado de cosas que está, porque no terminamos todos, o la mayoría, o los que estemos listos de tomar la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer por nuestra isla. Así que, como ellos pueden contar, yo estoy aquí desde el arte, le habla al artista, le habla como persona, como ellos pueden contar, porque sea algo que quiero hace muchísimo tiempo, para mí, para todos los cubanos, es la libertad de nuestro pueblo. Así que muchas gracias, Santiago, a ustedes, y nada, aquí estoy.
Bueno, muchas gracias por tu breve mensaje, que es muy contundente. Y con esto terminamos el programa de hoy, que se repite como siempre, sábados y domingos a las 5 de la tarde, por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like it's Christmas, como si fuera Navidad, de The Jonas Brothers, llega a ser el éxito navideño más vendido del momento. Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esa producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz.
Heavenly host, sing hallelujah. Cry.
All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey es el éxito navideño más descargado de esta época. Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino. Cerramos con la canción latina navideña más popular del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.